Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este Mil Voces número 292, el programa en vivo de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional, que en esta edición realizaremos, quien les habla, Ignacio Sirio, junto con el amigo y compañero de Radio Mundo Real, Nicolás Medina. Bienvenido, Nicolás.
Muchas gracias, Nacho. Estamos acá. Contentos de asumir este programa y, como tú ya saludaste a todos,
nos metemos de lleno en los temas.
Nos metemos de lleno.
Bien, primer programa del año, primer programa del 2016, pero será solo el prólogo de lo que será una gran temporada, me imagino, de Mil Voces para este 2016. Y vamos a arrancar por Chile. Ese va a ser nuestro primer destino y nuestro primer tema, porque allí, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, la ANAMURI, entre el 21 y el 23 de enero se realizó el Seminario Internacional Agroecología, Educación y Pueblos del Campo, en el que se analizó el estado de la educación rural en ese país, a la luz de las experiencias de formación en agroecología de la región. Por allí, por Santiago de Chile, estuvo nuestra compañera Sara Pont, de Tierra del Futuro, de Suecia, que está trabajando y haciendo parte de Radio Mundo Real por estos días. Vamos a compartir parte de su trabajo por allí.
Seguimos en el país cordillerano. Allí se está determinando la responsabilidad de la multinacional Barrick Gold en impactos socioambientales por su proyecto extractivo Pascualama.
Nuestro tercer tema nos lleva a Colombia. Allí se realizó hace algunos días la quinta asamblea del Coordinador Nacional Agrario, el CNA. Esto fue entre el 1 y el 6 de febrero. Unos 700 delegados y delegadas de organizaciones campesinas se reunieron en el municipio de Río Sucio, en Caldas, y hay algunas voces y algunos testimonios para compartir.
Saltamos el continente y nos vamos a Europa, donde la producción láctea campesina viene siendo amenazada por megagranjas. Para conocer sobre esta realidad, dialogamos con la militante de Vía Campesina Europa, Isabel Villalba.
Perfecto, ya nos metemos de lleno entonces, bien de lleno, en cada uno de estos temas que acabamos de enumerar.
Diálogos que tuvimos en el Semanario Internacional Agroecología, Educación y Pueblos del Campo del 21 y 23 de enero de 2016 fue con Lirayén Reyes, referente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas para el Sector de Juventud. Con ella hablamos sobre la incorporación y la formación en agroecología que lleva adelante ANAMURI, en el marco de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
Hay varios aspectos del diálogo con esta dirigente campesina, de esta joven dirigente campesina chilena, Nico, para destacar. Como siempre decimos, este es un resumen de noticias. En nuestra web pueden encontrar íntegras las entrevistas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que dice Lirayén es cómo es posible que Chile se vanaglorie en el extranjero de ser una potencia agroalimentaria cuando no es cierto. Y, entre otras cosas, dice que, encadenado al monocultivo extensivo de viña, de vides y frutales de exportación, en Chile existen muy malas condiciones de trabajo para los asalariados y asalariadas rurales.
Agrega que el trabajo de temporero no incluye condiciones de seguridad laboral y permanencia en los oficios. Esto es posible debido a la gran concentración de tenencia de la tierra y su consiguiente descampesinización.
Exactamente. Bueno, vamos a la voz de esta joven integrante de ANAMURI. Como decíamos, esta cobertura de Radio Mundo Real, la primera del año de este seminario internacional, estuvo a cargo de nuestra compañera Sara Pont. Así que escuchamos, y está disponible por supuesto en la web, escuchamos a Lira Yen y seguimos en tema.
Anamuri incorpora la agroecología como uno de sus principios fundamentales. La agroecología para nosotras es el rescate de las prácticas ancestrales, de las prácticas campesinas e indígenas de hacer agricultura. Son prácticas limpias, son prácticas que se crean desde las comunidades, con una pertinencia, por tanto, territorial, con una pertinencia cultural, con una pertinencia también medioambiental. Nosotras creemos que la agroecología y el rescate de una agricultura limpia, de una agricultura sana, de una agricultura sin agrotóxicos, sin pesticidas, y desde las comunidades es un pilar fundamental para poder recuperar una soberanía alimentaria que hoy hemos perdido. A causa del mismo modelo neoliberal en el que nosotros estamos envueltos como país.
Y seguimos en tema para repasar parte del diálogo con Fernando Andrade, campesino joven también, al igual que Lira Yen, ecuatoriano de nacimiento, pero instalado desde hace algún tiempo en Paraguay, porque Fernando Andrade es uno de los estudiantes del Instituto Agroecológico Latinoamericano, el IALA, que está ubicado justamente allí en el Paraguay.
Otra de las mil voces.
Y contando.
IALA en Paraguay y en las demás regiones en que trabaja representó un proceso de consolidación de los principios político-pedagógicos de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, dice Fernando, entrevistado en Santiago de Chile. La metodología incluye una alternancia entre aulas, 3 meses, y tiempo comunidad, 2 meses, que incluye vivencias tanto a nivel nacional como internacional con comunidades vinculadas a la organización continental.
Dice Fernando que en el IALA, en el Instituto Agroecológico de Latinoamérica, que tiene varias sedes, ¿verdad? Por ejemplo, la de Chile está destinada íntegramente a las mujeres del campo, en Paraguay es uno de los primeros. En ese instituto nos toca aprender y desaprender, porque Fernando dice que la formación en agroecología implica también un encuadre político que genere nuevos conocimientos, muchas veces a contrapelo o a contracorriente del modelo de producción de alimentos conocido como agronegocio. Escuchamos a Fernando entonces.
El IALA
sí
es parte de la agroecología. Estamos centrados, por ejemplo, en la producción. Es que el IALA en sí, agroecología, es muy amplio. Entonces trabajamos en la producción, en el rescate de saberes, en la política. También incentivamos una política popular que esté acorde a la realidad del pueblo. Entonces, es algo muy fortalecemos, nos permite fortalecer las organizaciones sociales, la comunidad, es el conjunto de familias, el conjunto de comunidades de biota, de plantas, el conjunto de ser vivo que nos permite relacionarnos entre sí. Entonces, como IALA, más o menos seguimos ese rol. IALA es muy importante que se conozca todos esos procesos que se vienen caminando. Por ejemplo, IALA es una célula orgánica que permite, somos como un banco que va a permitir rescatar, valorizar la semilla. Somos conservadores de los recursos naturales, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros como instituto. Permite rescatar la semilla, conservar el patrimonio de los pueblos, que es el conocimiento, semillas nativas.
Y por último, terminaremos con un balance de este encuentro de la mano de nuestra querida compañera Viviana Catrileo, quien rescató el esfuerzo de su organización por iniciar un debate en este momento, aunque sentimos que faltó la participación de distintos departamentos de gobierno que tienen mucha vinculación con el mundo campesino a través de sus políticas públicas. Lamentamos también que no hayan estado presentes para escuchar las experiencias continentales y enriquecer la visión hacia un nuevo tipo de educación hacia los pueblos del campo.
Según Viviana, este seminario fortaleció esta red de institutos agroecológicos y también fortaleció y subrayó de alguna manera en el debate el principio o el marco político de la soberanía alimentaria, que para muchos, nos dice Viviana, aún es una bandera invisible, especialmente en Chile, donde justamente Lira Yen hace un rato nos comentaba que Chile es sinónimo de alimento para el mundo, ¿verdad? Todo lo que es el Pacífico, pero el principio de soberanía alimentaria, de buenas condiciones laborales, los derechos de los campesinos, está muy, pero muy al margen.
Y desde el año 2014 estoy coordinando el YALA en Chile, o lo que será el YALA en Chile, el Instituto Latinoamericano de Agroecología, que tiene la particularidad de que está orientada hacia las mujeres del campo, en cuanto eso significa ser pionero en América Latina dentro de los otros YALA que están desarrollándose, porque está orientado exclusivamente a las mujeres campesinas. Y nuestra proyección, o lo que hemos ido recogiendo para este proceso de construcción de experiencias, también es a partir de lo que han sido los otros institutos de agroecología que partieron antes. Entonces hemos ido mirando los otros procesos de los otros países y teniendo en cuenta que también esto es parte de una construcción colectiva desde los campesinos, las campesinas del mundo, que estamos en alianza en el marco de la CLOC y la Vía Campesina, que es de ahí donde surge la propuesta de desarrollar este tipo de formación que es diferente, que alternativa, que busca en el fondo potenciar desde el campo otro modelo de producción que sea contrahegemónico al modelo, el modelo capitalista, ¿cierto?, en el campo, sino que también pueda validar la práctica, los saberes, las tradiciones de los campesinos, de las campesinas, de los pueblos originarios, que sea al mismo tiempo nuestro caminar táctico para ir avanzando hacia esta gran estrategia, que es la gran definición política de la propia vía de soberanía alimentaria, el cual nosotros consideramos tuvo bastante éxito en la convocatoria, si bien no hubo tanta gente, pero sí hubieron personas muy, en general, quienes estuvieron, personas muy, muy serias, muy comprometidas, con mucha identidad campesina y con mucho amor también a lo que estamos tratando de avanzar en cuanto a la formación. Entonces hubo mucho aporte, mucha construcción colectiva en ese sentido, desde el seminario. Y al mismo tiempo, como organización, como Anamuri, creemos que esta fue una gran apuesta que hemos hecho para iniciar un debate, no solamente como organización campesina, como mujeres, sino que para iniciar un debate nacional que pueda influir en cómo también los distintos otros actores en el país tomen conciencia de una necesidad de abordar los temas de la educación para los pueblos del campo.
Bien, y tras este cierre de lo que fue nuestro primer bloque, repasando el Seminario Internacional de Agroecología, Educación Rural y Pueblos del Campo, nos vamos con Víctor Jara, en algo que, por cierto, no son las compañeras de Anamuri, ¿verdad? El tema es Ni Chicha Ni Limona.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Siempre es bueno, Nicolás, escuchar a Víctor Jara, ¿verdad?
Por supuesto, un referente en la columna vertebral, casi te diría, del canto latinoamericano.
Este tema, Ni Chicha Ni Limona, ¿es propiamente de Jara o es de Violeta Parra? Tengo la duda. Vamos a seguir programa adelante y voy a salir de la duda. Yo creo que es, a ver, nuestro asistente en materia musicológica, capaz que nos puede tirar el tema. Pero bueno, vamos, como seguimos en Chile,
seguimos
de largo escuchando a Víctor Jara. Varios altos ejecutivos de Barrick Chile, empresa a cargo del proyecto minero Pascualama, del cual habrán escuchado hablar muchas veces los oyentes de Mil Voces, han comparecido ante la Superintendencia del Medio Ambiente chileno, que busca determinar la intencionalidad de la compañía en incumplimientos ocurridos en la construcción del emprendimiento, que generaron una grave contaminación ambiental.
Para la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, en la tercera región de Chile, Atacama, ya está todo muy claro. La intencionalidad, dolo y mala fe de Barrick no está en duda, dijo en un comunicado de prensa emitido el 29 de enero, cuando los jerarcas de la empresa hicieron su comparecencia. Los incumplimientos de la Barrick han contaminado las fuentes de agua de la zona y afectado la actividad agrícola de las comunidades, fundamental para la economía local, entre otras cosas, por supuesto.
Sí. Decir que Pascualama es un proyecto de oro y plata a cielo abierto, ubicado a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina.
Según el parte de prensa de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, los directivos de Barrick concurrieron a declarar a la Superintendencia del Medio Ambiente en sus oficinas de la capital del país, Santiago, bajo apercibimiento de arresto. Se trata de Eduardo Flores Zelaya, director ejecutivo de Pascualama, Manuel Tejos, ex gerente general de Región de Permisos Ambientales, Alejandra Vial, gerente de Medio Ambiente y Permisos, Sergio Fuente, representante legal de Pascualama. En tanto, la ex superintendente de Recursos Hídricos, Susana Henry, se excusó de llegar y se reagendó su declaración para este viernes.
Nuestro compañero José Elosegui entrevistó a la vocera sobre este tema a la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, a quien escuchamos.
La empresa tiene es una de las empresas mundialmente más grandes y expertas en minería. No puede decir que ellos no sabían lo que iba a suceder de no hacer las obras. Y por otro lado, está en su permiso ambiental ellos mismos, en frases de ellos, dicen no vamos a partir el pre-stripping sin tener este manejo de agua porque si no vamos a contaminar. Entonces, desde un principio, desde el 2001, ellos saben esto. Por lo tanto, no pueden hacerse ahora los locos con que no sabían, con que los altos ejecutivos no tenían la información. O sea, acá estamos hablando de una empresa criminal que sabía que iba a contaminar las comunidades y tampoco ha avisado. Durante 6 años que lleva los parámetros elevados de metales pesados, no ha dado ni conocimiento ni a la autoridad ni a las comunidades. Y es lo mismo que pasó en Veladero en septiembre en Argentina, con el proyecto de Veladero. Barrick también mandó más de 1 millón de litros de cianuro al río y tuvo que ser un trabajador por WhatsApp el que avisara a sus vecinos río abajo de lo que venía. Barrick se quedó callado. Acá es lo mismo. Lamentablemente es menos estridente, ya que no es cianuro, que te mata al tiro, pero sí acá están matando a la gente silenciosamente y de a poco, porque todos estos efectos de los metales pesados son efectos crónicos a futuro.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Era la voz entonces de Constanza San Juan, integrante y vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto en Chile. Dilucidamos la incógnita que teníamos, Nico. Ni chicha ni limoná. Es un tema justamente de Víctor Jara, de 1971, y en aquel momento de larga duración, ¿verdad?, del LP, El Derecho de Vivir en Paz. Yo creo que había escuchado alguna versión por Violeta, por eso me había entrado la confusión. ¿Seguimos?
Sí,
¿te parece?
Nacho, sí, adelante.
¿Nos vamos a Colombia?
A Colombia, país cafetero.
País cafetero, y bueno, y país que está un poco en el centro de una serie de intereses y una serie de diálogos. Es un país muy, muy querido, ¿verdad?, para nosotros como Radio Mundo Real, un país muy importante de América, muy diverso, con queridos compañeros que tenemos por allí. Y precisamente algunos de esos compañeros estuvieron reunidos esta semana.
La quinta asamblea del Coordinador Nacional Agrario, CNA de Colombia, parte de CLOC Vía Campesina, se realizó en el resguardo San Lorenzo de Río Sucio, departamento de Caldas, con la participación de 500 delegados y delegadas de procesos agrarios y comunidades campesinas de todo el territorio.
Sí, hubo también 23 internacionalistas, delegados de 20 países que participaron allí. Los objetivos de esta asamblea del Coordinador Nacional Agrario, CNA de Colombia, fueron reflexionar, debatir y mandatar sobre construcción de la paz, una paz con justicia social, la lucha por los territorios y la construcción de territorialidades. Los compañeros de la CNA hablan de territorios agroalimentarios, modelos de economía campesina versus capitalista, fortalecimiento organizativo, integración nuestra americana, integración desde abajo de los pueblos, así como la elección de autoridades y vocerías de la organización, de este Coordinador Nacional Agrario.
Vamos a compartir una entrevista sobre la lectura que desde esta asamblea de la Organización Campesina Colombiana se realiza sobre el inminente acuerdo alcanzarse entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano.
Ahí está, escucharemos al profesor Víctor Currea de Lugo.
Hay una cosa fundamental, y es que si en algo están de acuerdo los 12 expertos y expertas reconocidos por las FARC y el gobierno colombiano que hicieron informes sobre las causas del conflicto armado, es el papel de la tierra como una causa fundamental del conflicto, como la razón de ser de muchas de las protestas sociales, de la inequidad del país, de la concentración de riqueza. Está unido en Colombia al fenómeno de la tierra. El fenómeno del paramilitarismo también aparece en el marco de la tierra. No se puede hablar de narcotráfico, sino del problema de tierra, de mercados rurales, de integración al mercado nacional. A pesar de que es absolutamente conocido y reconocido por todos y todas sobre la magnitud del vínculo entre tierra y conflicto, casi que es el fundamental, y por lo menos así lo entienden las FARC cuando hacen la agenda, y la, su primer punto es el tema agrario. Lo que queda uno desinflado es que el diagnóstico no se corresponde con el tratamiento. Es decir, tenemos un diagnóstico muy grande de exclusión, de falta de tierras, de concentración de la riqueza, de todos estos aspectos rurales que se dan en el país, pero la solución que se plantean son soluciones, digamos, cantos a la bandera. Uno lee el documento del el primer punto de La Habana, se hablan pues de algunas decisiones que no están cuantificadas, de unos tiempos que no están establecidos. Entonces, por un lado, uno piensa que lo que se aprobó no deja de ser más que un discurso cuyo contenido es profundamente vago. La segunda cosa son las exclusiones, es que hay temas como el latifundio, los tratados de libre comercio, la cuantificación del fondo de tierras que no aparecen incluidos, que quedaron relegados del debate, con lo cual, sin discutir el tema del latifundio, por ejemplo, pues cómo puede haber una reforma rural integral, que es como la llama el gobierno, cuando se mantienen las estructuras de poder en nivel rural.
Hay más información, Nico, en nuestro sitio web sobre esta asamblea del Coordinador Nacional Agrario realizado en el municipio de Río Sucio, en el departamento colombiano de Caldas, cuya música tradicional estamos escuchando. No tenemos la suerte de conocer a el departamento de Caldas, pero tenemos más información en nuestra web sobre esta plenaria o una quinta asamblea, ¿verdad?, del Coordinador Nacional Agrario. También hace algunos días el FENSUAGRO de Colombia, la otra organización de la Claudia Campesina, realizó su encuentro. Pueden encontrar algunos testimonios en nuestra web. Y le agradecemos a los compañeros que nos han enviado estos reportes, ¿verdad? En el entendido también y conscientes, Nico, de que este tipo de instancia, ¿verdad?, de discusión de las organizaciones, es importante que se conozcan fuera de las fronteras de la propia Colombia, y en ese sentido nos han enviado material como para que otras organizaciones y otras personas en general se enteren de lo que ocurre desde los movimientos sociales colombianos. Así que el amigo Isaac, que nos mandó la información, le agradecemos muchísimo. ¿Nos cruzamos el Atlántico, Nico?
Cruzamos el gran charco. Desde marzo de 2015, miles de familias campesinas productoras de leche han perdido su viabilidad económica al perder el sistema de cuotas mediante las cuales la industria se veía obligada a adquirir ese alimento a sus productores históricos. En cambio, un reducido número de corporaciones han instalado grandes establecimientos, compitiendo a nivel mundial con costos mucho menores.
Sí, esta situación ha motivado las protestas de los productores lecheros de toda Europa, de los productores tradicionales, ¿verdad?, familiares, campesinos, ante la Comisión Europea. Esta se ha limitado, que es la autoridad de Europa, ¿verdad?, se ha limitado a iniciar un sondeo entre las instituciones, dilatando una discusión del modelo y lo que para las organizaciones campesinas es inaplazable: una vuelta de la producción a manos campesinas de familias asentadas en el campo.
Así lo explicó a Radio Mundo Real la integrante de la Vía Campesina Europa, la española y gallega Isabel Villalba, en entrevista.
Para la coordinadora europea de Vía Campesina, la actual crisis del sector lácteo y la desesperada situación de los productores de leche exigen medidas que están mucho más allá de los procedimientos convencionales de la Comisión Europea de posponer las decisiones debido a nuevos estudios, evaluaciones y la convocatoria de expertos. Dice la Vía Campesina, en una comunicación sobre este tema, concreto sobre el tema lechero: para evaluar el funcionamiento de este paquete, de lo que llaman el paquete lechero, paquete lácteo, solo basta mirar por la ventana, ¿verdad? No es necesario ser muy experto, mirar por la ventana y contemplar la ruina de miles de productores de toda la Unión Europea y la desaparición de la producción de leche en varias regiones. Hechos que han sido señalados por muchas organizaciones sectoriales después de que el grupo de alto nivel presentó sus recomendaciones. O sea que evidencia sobra, falta la voluntad política de revertir esta situación. Isabel Villalba es quien nos da el testimonio directo desde Galicia, España.
Es un tema muy complicado porque muchas veces esta producción de leche que tienen las familias, la producción de leche y muchas veces la de carne está en zonas de montaña o en zonas rurales en las que no hay alternativas, en las que, bueno, son la actividad principal, incluso la que genera muchos puestos de trabajo de manera directa e incluso indirecta, pues en mucho pues del pequeño comercio que hay alrededor o del transporte. Cuando desaparece el trabajo directo, también desaparece el trabajo indirecto. No hay una canalización hacia otros sectores que den cabida a las personas que dejan la actividad, ¿no? Y bueno, este es un auténtico drama, no hay alternativa, porque otras actividades no, en este momento no están dando cabida a las personas que pierden, que no pueden continuar con la actividad de leche, ¿no? Y después decir que muchas veces cuando la gente cierra, hay un gran endeudamiento en muchas de estas familias ya para producir leche, y lo hacen en unas condiciones terribles, porque muchas veces es totalmente arruinadas, ¿no?, esas familias.
y cerramos, vamos llegando al final de este resumen de las voces organizadas. Ha sido un gusto.
Un gusto, Nacho. Para mí también, Nico. Estamos acercándonos a la edición 300. Estamos en la 292. La semana próxima compartiremos la 293. Como siempre les decimos, la idea de este Mil Voces es compactar, resumir, comentar quizá un poco más la producción semanal de Radio Mundo Real, pero en nuestro portal pueden encontrar el desarrollo completo, videos, las entrevistas íntegras, si nos están escuchando de distintas emisoras comunitarias, radios comunitarias o radios convencionales comprometidas, ¿verdad?, con esta agenda que les ofrecemos semanalmente y diariamente, bueno, libremente pueden disponer de ese material. ¿Nos vamos yendo?
Salud, Nacho.
Salud para ti, Nicolás, y para toda la audiencia. Un fuerte abrazo, cuídense y estamos en comunicación.